Turno de tarde con Lucía Semedo.
¿Cómo andáis, amiguines? ¿Qué tal? Son las 4 y 8 minutos y por aquí vamos empezando. Amanecíamos con noticias horribles sobre el terremoto de Venezuela, concretamente, o por lo menos que ha afectado a gran parte de Venezuela, que no es de hecho la única tragedia que asola este mundo nuestro, claro está, y no por eso tiene que darnos menos pena. Llegan vídeos terribles mostrando el horror, el caos y situaciones pues que no querríamos para absolutamente nadie. Y como el trabajo de los compañeros de los servicios informativos es informaros, valga la redundancia, yo poco tengo que añadir porque nunca lo voy a hacer mejor que ellos. Ahora bien, sí que me parece importante recordar algo, tanto para vosotros como por supuesto para mí. Vamos a intentar no convertir el dolor en entretenimiento. Intentemos no olvidar que hablamos de situaciones reales, de vidas que se pierden, de heridos con nombre y apellidos y de una situación que afecta a miles de personas que seguro que en muchos casos ni siquiera saben lo que ocurrirá a continuación. Las pantallas y las redes sociales y demás plataformas de este estilo tienen cosas muy positivas y también alguna que otra bastante mala, y es que suelen hacerte creer que todo es entretenimiento y desde luego pues no es el caso. El ansia que nos produce muchas veces buscar más vídeos, conocer más testimonios, ver más lágrimas y buscar una nueva historia de dolor no es positivo para nadie y no ayuda a entender la magnitud de un problema, sino a banalizar realidades y convertirlas en una película. Y sobre todo, nos dificulta saber cuándo parar y cuándo estamos exigiendo datos que no nos dicen nada, pero que alimentan solamente el morbo. Y parece que los astros, que los hados del destino han escuchado a Pablo Castro, porque hoy no hace tanto calor.
Hoy hace, no se puede decir que hace fresquito, pero hace una temperatura un poco soportable.
Es que creo que en junio no es posible.
No podemos pedir otra cosa. Ojalá se quede toda esta temperatura todo junio. Ojalá. Bueno, lo que queda de junio en verdad ya es poco.
Ni peras al olmo ni cerezas al peral podemos pedir.
No, que yo sepa, yo no he conocido peral que dé otra cosa que no sean peras.
Exactamente. ¿Cómo está?
Bueno, pues acaban de traspasar a LaMelo Ball en la NBA.
No sé qué es eso.
Un jugador, pues la han traspasado de un equipo a otro. Un jugador muy bueno. Justo ahora, entonces estoy un poco procesándolo.
Ah, bueno. ¿Necesitas pasar el duelo?
No, para nada. Estoy procesando. Me gusta el traspaso.
Ah, bueno, mira, oye, positivo. Uh-huh. Dentro de un leve caos.
Sí, bueno, es que no soy de ese equipo, entonces. Ah, bueno, por eso.
Entonces lo proceso, pero sin mucho interés tampoco.
La gente de ese equipo, pues, de los Hornets, pues estará como esté. Yo estoy, pues.
Yo estoy bien.
Como el que mira una obra.
Bueno, pues qué entretenido también. Uh-huh. ¿Algo más que añadir antes de empezar?
Pues sí, tenemos que animar, como cada día, a nuestra queridísima audiencia para que nos manden sus audios y sus mensajes. ¿A dónde? A nuestro WhatsApp, el 699-8041-30. Y que nos digan qué tal les ha venido este fresquino, pequeño fresquino que nos ha venido.
O que si han visto alguna vez a un Peralta, la otra cosa que no sean peras.
O si conocen a LaMelo Ball.
También, mira, un besito para LaMelo, esté donde esté. Venga, vamos con el programa.
¿Alguna vez habéis oído eso de que ahora la gente no tiene hijos, sino perros? Pues en Taiwán han realizado un estudio pionero que parece señalar lo contrario. Ahora vemos de qué va esto.
¿Y los invitados qué?
Pues mira, toma nota que hoy viene Cristina Iglesias, que es Cristina Poemina, una artista que centra su trabajo en crear y compartir poesía. Pero es que a esta chica, si le das un pimiento, pues te hace un arroz. Y ahora nos va a sorprender con Ítaca, un espectáculo que se estrena el próximo lunes y que nos cuenta en nada de qué va. Juan Alcón es un boxeador que se prepara para el Campeonato de España de boxeo en Badajoz y se pasa a contarnos cómo lo lleva. Y tendremos también musiquita en directo con los Black Maracas, que están preparando ya su presentación en Extremadura, la presentación de este último disco que han sacado, Dilly Chills Early Mornings. Pero antes van a estar, ¿dónde? Aquí en Turno de Tarde.
Anda, pues ya está, nos faltan los colaboradores y ya estaría toda la fiesta.
Pues mira, en un ratino llega Flavor, que se despide de la temporada de la forma más clásica que sabe, con Super López, concretamente con un número titulado Super López y Los Petisos Carambanales y otras petisoperías. Ojo el nombre, ¿eh? Pero el que ya está por aquí es el magnánimo Juan Mavaca.
¿Qué tal? Sí, estoy por aquí.
¿Cómo estás, Juanmita?
Efectivamente, pues bueno, si te digo físicamente, estoy ahora mismo en una silla que no me sube.
Ya, está un poquito como un pinipón.
Estoy un poco raro, un poquito, pero un día. Bueno, esto es, no quiero hacer más meta radio.
¿Pero
estoy
emocionalmente?
Dispuesto aquí a lo que haga falta. Pues eso, dispuesto a lo que haga falta, tanto hoy como en el resto de la tarde.
¿Estás un poquito triste porque es esta la última sección de la temporada?
Estoy un poco, sí. Sí, no lo quería yo decir, pero ya que me lo has sacado, pues bueno, sí, es la última sección de la temporada. A nadie le gustan las despedidas, sobre todo cuando son de cosas bonitas, y bueno, ya está.
Así que traes una última sección a la altura.
Hombre, espero que sí. Eso lo tendrá que valorar el populacho.
Pero de
que o tú como jefa del programa.
Yo ya sé de qué hablas, pero que quiero que lo digas
que
tú,
que diga.
O que digas, pues siempre, no lo quiero decir todavía.
Siempre me hago un poco el remolón con esto.
Sí, me
doy
cuenta, me lo golío ya.
Venga, os lo voy a decir. Esta tarde hablamos de Lina Morgan.
¡Uy! Está el Royal Manzanares.
Pues en parte,
En maravilloso.
Parte saldrá también en la sección, sí.
Pues sale, grande Lina, y por aquí empezamos.
La movida de hoy.
España marcó sus mínimos históricos de natalidad en 2024, año en el que se contabilizaron 318.000 nacimientos y una tasa de fecundidad de 1,1 hijos por mujer. Ha experimentado un repunte leve en los últimos años, después del 2024, eso es verdad, pero es evidente que la cosa ha cambiado mucho también con respecto a los hijos que la gente puede o quiere tener.
Y también ha cambiado con respecto a las mascotas. ¿Cómo? Pues que según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía, en 2023 había más de 10 millones de perros censados, una cifra que sigue más o menos igual.
No vamos a decir que esta sea una tendencia global, pero sí que es recurrente en muchos países. En Corea del Sur, por ejemplo, ya se venden más carritos para perros que para bebés. En templos japoneses como el de Ichigaya Kamegaoka, a falta de infantes, los santuarios ya bendicen mascotas para evitar que sus liturgias se queden sin protagonistas.
Todos hemos oído eso de que ahora la gente no tiene hijos, sino mascotas. ¿Pero cómo es esto de verdad? Pues en Shataka, la periodista Alba Otero llega a unas conclusiones muy interesantes en un artículo que os animamos a consultar.
Concretamente, ella habla del estudio Cats, Dogs and Babies, gatos, perros y bebés, liderado por los investigadores Quan Ming Chen y Ming Yen Li de la Universidad Nacional de Taiwán. En esta investigación analizaron durante más de una década el comportamiento de millones de hogares.
La investigación llegó a la conclusión de que las personas que adoptan un perro tienen hasta un 33% más de probabilidades de tener un hijo posteriormente que aquellas que no lo hacen. Lejos de desplazar la paternidad, parece ser que el animal actúa como un paso previo.
Es lo que los autores denominan como el efecto hijo de práctica. Según explican Chen y Lin, muchas parejas utilizan la experiencia de cuidar un perro para evaluar su disposición a asumir responsabilidades, rutinas, gastos y vínculos afectivos. Si la experiencia es positiva, aumenta la confianza para dar el siguiente paso hacia la paternidad humana.
¿Y significa esto que ahora hay más mascotas? ¿Se vienen más bebés? Pues los investigadores dicen que no, o que por lo menos no es tan sencillo, ya que los datos son solo de Taiwán y que hay muchos factores que se deben tener en cuenta antes de hablar de resultados concluyentes.
La caída de la natalidad responde a factores estructurales ampliamente documentados: la precariedad laboral, el encarecimiento de la vivienda, las dificultades para conciliar, retraso en la emancipación y de la maternidad también, que también llega, pues eso, cada vez más tardía. En ese escenario, las mascotas no desplazan a los hijos, ocupan el espacio que deja un proyecto vital pospuesto.
De todas formas, los expertos también señalan lo evidente: tener un perro no es como tener un hijo, ni viceversa.
Ah. Bueno, bueno, bueno. Padres de animalitos. Uy, es que hemos cambiado de canción de fondo, sí. Que también es del mismo DJ, somos, que es de Kifnes.
Somos padres de animalitos.
Además, hace mucho que no se habla de los malvados gatos de Juanma Vaca, que se enfada
tardando,
muchísimo cuando le digo que son malos.
En sacar el tema.
Son malísimos.
Uno peor que el otro.
Uno me mordió.
Hoy tengo que decir que uno peor que el otro.
Porque ha hecho algo nuevo. Bueno, el pequeño Timmy, que no es nada, que tampoco es pequeño, ¿eh?
Es que además es que sabes perfectamente quién es, ¿sabes?
Porque es que
sabes,
sé cuál es tu gato más malo. El otro es simplemente huidizo, como mi Fede, que no quiere cuentas con nadie más que con sus padres, está bien.
Va a su bola y es tranquilo, sí.
Pero el pequeño sí. Timmy, que además de no ser, bueno, no es pequeño...
Es inquieto. Ya
me
está.
Mordió, Juanma.
Bueno, pero...
Me mordió porque le estaba acariciando. Me miró con cara, deja de hacer eso. Es verdad que yo no dejé de hacer eso.
Le apretaste un poco.
Y me mordió.
Él te avisó.
Y además,
él te avisó, ¿eh?
No me mordió violentamente, sino que me mordió, me miró y despacio me mordió como diciendo, para que vuelva, ¿sabes? Era una amenaza total. Pero Pablo Castro, ¿tú nunca te has posicionado si eres padre de animalitos?
Yo aquí en Mérida ahora mismo no, porque mi casero no me permite tener bichos en casa. Yo soy muy bichero desde
pequeño. Eso es un tema, igual no es hoy el día de abrirlo, ese melón, pero esto de que los caseros últimamente no, o sea, pongan en las condiciones que no se permiten animales, a mí no me parece bien.
Creo que ya no se puede. O sea, creo que legalmente no se puede poner o dejarlo reflejado en un contrato, quizá en una conversación externa a ese contrato que se mantenga o todo lo que queda de palabra o todo lo que se pide.
Sentido común, o sea, si vas a tener un perro, por ejemplo, pero el perro va a estar pues destrozando el piso, hombre, pues no. Eso ya tiene el dueño de tener cuidado, ¿no? Pero vamos, que igualmente una persona te puede destrozar el piso sin tener animales. O sea, que es que me parece una
chorrada. Hombre, tampoco trasladé tú ese mensaje. No son los perros, los humanos también podemos ser malos.
Es que al final,
los humanos
realmente la gran culpa siempre es del humano. O sea, los animales, pues, los pobres, pues a ver.
Oye, la parte de los animales la tenemos cubierta. Quien tiene, quien no tiene, pues no tiene y ya tendrá.
Sí. Ahí subimos la media.
Pero en vuestro, sí, vamos a dos gatos por hogar.
Claro, nosotros, dos gatos tú, dos gatos yo.
Yo cero.
Pablo aquí cero, pero...
Cuatro entre tres.
Pero en Tornavacas...
Gato ahora mismo no.
Hay algo, pero hay algo, algún animal.
Sí, hay de todo.
Pues ve.
Hay perro, hay pájaro, hay insectos, hay muchos.
Madre, bueno, sí, ves tú. Muchísimo.
Hay cochino, hay gallina, hay de todo.
Pero bebés... Fíjate. No vuestro, sino en vuestro entorno.
No, yo de eso he ganado uno.
Pues es verdad que hay muy pocos, sí. Hay muy pocos y yo creo que, bueno, que es una realidad. O sea, no solamente los datos de natalidad que has dado tú antes. Si miramos nuestro círculo cercano, cada uno de nosotros ya, es verdad que... Y si lo comparas sobre todo, a lo mejor, con nuestros padres o tíos, abuelos y tal... Pues ha bajado considerablemente. A ver, los tiempos han cambiado, por lo que sea. Yo creo que no es día de decir el por qué, porque son muchos factores probablemente, y algunos malos, pero bueno, ya está, es la situación que hay.
¿Y del pequeño reducto de personas de vuestro entorno que sí han tenido bebés, tenían mascotas antes? Porque en mi entorno más cercano, de personas que me vienen ahora a la cabeza con sus pequeños babies, sí tenían mascotas en todos los casos. Era gente que tenía, incluso te diría que más de una mascota. Un perro y un gato, o solo un perro también, es verdad, pero es algo que he estado pensando cuando estaba preparando esta información esta mañana. ¿Otra?
Estoy pensando en críos chicos, pero claro, yo es que de mis amigos todavía no se ha estrenado nadie.
También, entonces, también tú tienes menos
mi
edad.
Mi familia sí.
Y va la cosa más tarde.
Estoy pensando, claro, en bebés de la familia y no. Que mi familia un poco mascotera. Yo soy el rebelde, ¿no?
¿Y
también
tiene bebés tu familia?
Sí, por ahí alguno.
Sí.
Creo que hay para ahí algo. Si hay alguno, pero no me consta que hubiese ni perro ni gato.
Yo
ni...
en la familia no me consta tampoco que hubieran mascotas. En amigos sí. En amigos sí, pero.
Será así en Taiwán, no. Pero aquí pues no.
Sí, no. De hecho, uno de los datos que daban en el estudio, el primero era que todavía no se había contrastado.
Fíjate, mi bisabuela que tuvo 12 hijos y no podía ni ver a los gatos, les tenía una manía a los gatos. Así que mi bisabuela rompe con esto.
No, hombre, si
nadie sabe por qué mi bisabuela... Es un misterio que está en la familia. Nadie sabe por qué odiaba a los gatos, pero odiarlo de que no podía ni verlos.
Ay, pues si no me gusta.
Oye, pues mira, es una buena tesis doctoral para investigar, ¿eh?
A la yaya.
En familia.
Hay que decir que este estudio no está contrastado, no está replicado, perdón, creo que esa es la palabra técnica, que para dar por buenas o la ciencia requiere que un experimento o un estudio se pueda replicar para darlo por válido. Este todavía no se ha replicado, lo decían los investigadores, y también señalaban que solo lo habían, o sea, el estudio era relativo a Taiwán, por lo claro. que entendían que hay otros países con otras culturas, con los datos distintos, y que quizá esto no afecte.
¿En Taiwán se comen a los perros o en China continental?
Pues no lo sé.
No lo sé, la verdad.
A lo mejor por eso tenían perros todos.
No hemos viajado tanto.
Esto es otro melón que igual es para abrir otro.
Abre.
En otras circunstancias, Juan Manuel. Pero también lo de comerse animales, que hay gente que a lo mejor que puede ver raro comer perro o gato, porque nosotros tenemos aquí...
Somos unos especialistas, claro.
Pero que...
Porque bueno, está peor comerse a un cerdo que a un
claro,
gato.
Y que claro, que nosotros comemos conejo, que eso está, por ejemplo, muy mal visto en otros países, sí. Y en otros países comen cobayas y comen saltamontes y comen otras cosas que nosotros también lo vemos rarísimo. Entonces,
¿no habéis visto ese...?
Que hay que aprender con esto, y que hay que aprender un poquito también de las culturas y no juzgar a... Uy, claro. es que los chinos se comen los perros.
Ay, que se comen los perros. Tú te comes ahí al cerdito recién nacido, que bien que te gusta el cochinillo, José Manuel.
Por eso me refiero, claro. Cada uno
bueno, José Manuel,
algo.
Y tú también, que se lo está diciendo.
Yo el cochinillo no lo como, no lo pruebo.
Claro.
Pregunta a quien quiera.
Pregunta a quien quiera.
Porque tengo trauma de mi mascota Bolindre, que ya lo conté aquí un día, no lo voy a volver a contar.
Uy, ese programa me lo he perdido yo, pero bueno. No, para no perder tiempo, luego que me lo cuente, Pablo.
No, sí, realmente. Aquí podemos hablar de animalitos que nos gustan. ¿No habéis visto ese fragmento? Era un fragmento de un documental o de un reportaje que se hacía, en, no sé si en una televisión peruana, creo que sí, porque llamaban a las cobayas los chirigües, que creo que es como se llaman allí.
Cuy.
No, pero el chirigüe también.
Sí, pero el plato es cuy, ¿no?
Pues depende.
Un plato de cuy que los ponen ahí a...
Yo aquí no puedo ayudar
porque
en
los
Perú
ponen...
no he estado, así que...
Los ponen a dar vueltas ahí en el fuego entero.
Como un
cochinillo, sí.
Claro, hay un sitio donde los llaman chirigües y estaban haciendo una... Era como un reportaje y había un animalito y hablaban justo de... al pequeño no sé qué sí, tal, lo llevan al veterinario... Para salvarle de tal cual y
pero
fíjate,
no pudo soportar la sazón de Doña Lili. Y apareció una señora removiendo una olla con la
cobaya. Vamos, que lo llevaron
dentro.
Al veterinario para curarlo y luego se lo comieron.
Tenía hasta un sombrero, ¿eh? Es lo que más me llamó a mí la atención. Tenía un vestidito, un sombrero y a la escena siguiente está...
Qué pena.
Está dando vuelta de la olla.
Pero también de nuevo es ese punto de nos da pena porque aquí no los consideramos.
Pues mira, Juanma, así me hicieron a mí con Bolindre, básicamente. Lo voy a contar. Venga. Voy a contar porque seguro la gente.
Ábrete,
no...
Pablo
Castro.
Sí, habrá más gente que no habrá
yo
escuchado ese programa.
Mi familia siempre ha tenido cerdo. ¿Y para qué se tienen? Pues normalmente se tienen para comer.
Sí,
bueno, una vez. O para que se coman los cadáveres,
Nació un cerdito que era muy bueno y es que era espectacular porque era como. Para mí era como un perro. Te seguía, retozaba, sabía darse la vuelta, hacía cosas increíbles. Se llamaba Bolindre. Y bueno, un día, pues yo, como todos los días, pues llegué a casa para comer. Pusieron un plato ahí en la mesa, unos filetes, tal. Y me lo comí. Y cuando acabé de comer, mi madre me miró y me dijo: que sepas que te has comido a Bolindre.
Tu madre también.
Pero qué bárbara,
Tu madre también. Yo creo que.
Es decir, a todos los niños de Tornavaca nos han hecho esto. Es como una prueba que hacían como los espartanos en.
Ah,
en
o sea,
Esparta.
Que, pero es típico eso de Tornavaca.
Claro.
Eso no lo sabía yo.
Matarte la mascota y obligarte hasta que te la coma. Sí. Joder. Un amigo mío que tenía un agaporni.
No así había... son. Así son de recios allí en Tornavaca. Claro.
No, claro. Han hecho callo.
Están
ante
curtidos,
la vida.
Están curtidos.
Sí. Bueno.
Y curtidas.
No le tenemos cariño a nada.
Mira, yo pido por favor que vayamos al turno de actualidad antes de desenterrar más traumas del pasado.
Turno de actualidad.
Extremadura ha registrado un total de 38 solicitudes de eutanasia desde la entrada en vigor de la ley en junio del pasado 2021, de la que finalmente se han llevado a cabo 13 prestaciones. Un balance que refleja un bajo nivel de aplicación en la región, coincidiendo con el quinto aniversario de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. El año 2022 fue el que concentró un mayor número de peticiones, con 11 solicitudes. Además de las prestaciones realizadas, 6 fueron fueron denegadas, 3 personas revocaron su solicitud durante el proceso y otras 16 fallecieron antes de que se completara la tramitación.
Las mujeres siguen asumiendo el peso mayoritario de los cuidados en Extremadura, así lo reflejan los datos. 9 de cada 10 excedencias voluntarias en la región son solicitadas por mujeres, que además representan el 24% de quienes optan por una reducción de jornada frente al 4,8% de los hombres. Unos datos que evidencian que la desigualdad laboral no responde tanto a una diferencia salarial directa por el mismo trabajo, sino a las decisiones que muchas mujeres se ven obligadas a tomar para atender responsabilidades familiares.
Y con el curso escolar recién finalizado, la Junta de Extremadura y los sindicatos educativos han comenzado a perfilar el inicio del próximo curso 2026-27. En una reunión de la Mesa Sectorial de Educación celebrada durante la jornada de ayer miércoles, uno de los principales asuntos abordados ha sido el sistema de adjudicación de plazas para el profesorado interino. Los sindicatos han reclamado que en la primera adjudicación se incluyan todas las vacantes disponibles, tanto las correspondientes a las listas ordinarias como las vinculadas a programas educativos, y no solamente las interinidades habituales, como se ha venido haciendo hasta ahora.
La Guardia Civil investiga un apuñalamiento ocurrido en Olivenza durante la tarde-noche de este miércoles, que se ha saldado con una persona herida de gravedad y un detenido. La víctima es una mujer de 34 años y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Badajoz. El agresor es un hombre y ha pasado la noche en las dependencias de la Guardia Civil de Badajoz tras su detención por los agentes de Olivenza.
Y la Guardia Civil ha desarticulado un activo punto de venta de sustancias estupefacientes en el norte de la provincia de Cáceres en el marco de la denominada Operación Cotale. La actuación se ha saldado con la detención de 3 personas, 2 mujeres y un hombre pertenecientes a un mismo clan familiar, como presuntos autores de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. La investigación se inició ante la creciente alarma social generada por la venta de drogas en distintas localidades de la zona. Las primeras pesquisas permitieron a los agentes localizar el foco de distribución en una vivienda en la comarca de Sierra de Gata, donde acudían compradores procedentes de diversos municipios cercanos.
La buena noticia del día.
Un equipo de investigadores de la Universidad Friedrich Schiller Jena han descubierto que las células de los ctenóforos emiten señales moleculares universales que pueden guiar la formación de estructuras corporales complejas en especies evolutivamente lejanas, como son las anémonas de mar. Este hallazgo en biología del desarrollo sugiere que la existencia de un mecanismo organizador compartido que arroja luz sobre el origen evolutivo animal, aunque la comunidad científica aún debate el alcance total de estas evidencias.
Y todo este repaso a la información que os hemos dado podéis verlo ampliado en nuestra web y en la aplicación de Extremadura Noticias.
Envíanos un mensaje al 699-40-8130. Turno de tarde, de lunes a viernes a partir de las 4.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba.
Amiguitos, en turno de tarde, en breve terminamos temporada, así que por lo menos en los meses de verano vais a tener que buscar a otros que os cuenten qué plan se viene. Pero tranquilos que aún estamos a tiempo y podemos recordaros algunas fechas para que las tengáis a mano. Por ejemplo, el próximo lunes, día 29, Moraleja coge el estreno de Ítaca, un espectáculo que nace de la mente inquieta de Cristina Poemina, que ya nos acompaña. Hola, Cris.
Hola chicos, buenas tardes.
Oye, ¿qué me cuentas de Ítaca? ¿Cómo surge esta idea? Es que uno no sabe nunca por dónde vas a salir, tía.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atenderme, que siempre es un placer hablar con vosotros. Y bueno, contaros que Ítaca es una obra que se estrena, como bien has dicho, el próximo lunes, el día 29 de junio, a las 11, en la Plaza de la Encomienda de Moraleja. Uh-huh. Y fusiona el baile flamenco, la poesía y el teatro. Y está inspirada en el poema original de Homero de la Odisea.
¡Ostras! ¿Cómo ha sido el proceso de creación? ¿Cómo se te ocurre a ti empezar con esto?
Pues mira, la preciosa historia de la Odisea a mí siempre ha sido, bueno, una de mis preferidas. Y cuando surgió la oportunidad de crear algo nuevo, pues no tuve ninguna duda de que quería hacer una representación en homenaje a esta historia de más de 3.000 años, y reviviendo a Homero, porque como siempre digo, los poetas nunca mueren. Y para que algo no muera, pues hay que seguir recordándolo. Total. Además, que cojo carrerilla, Lucía.
No, dime, sigue, porque, sí. A mí lo que me interesa es que lo cuentes tú, claro.
Claro, quiero explicaros tantas cosas que ya... Bueno, teniendo en cuenta, me decías, el proceso de creación. Sí. Y en el escenario me acompañan tres pedazos artistas muy profesionales y con unos valores de respeto, educación y, repito, profesionalidad y seriedad. Entonces, el proceso ha sido maravilloso. La obra es creación mía y ellos han captado la esencia perfectamente. Te podría decir que estamos en la misma sintonía.
Ostras, qué chulo cuando uno puede trabajar con gente que entiende a la primera una idea que, por otra parte, es... No sé si complicada es la palabra, pero desde luego intensa, porque esto viene cargado de emoción. ¿Es, Cristina, tu primer espectáculo de este tipo?
Bueno, yo ya tengo montada alguna actuación similar. Por ejemplo, una que se titula Los poetas nunca mueren, la cual ha gustado muchísimo cada vez que se ha representado. Y también se fusiona la poesía y el flamenco. Además de varios proyectos con más compañeros de música en directo y así. Pero una función como la que se estrena el lunes, como Ítaca, así es la primera vez. Además, yo no he indagado mucho, pero creo, me atrevería a decir que no existe una función igual que una tanta variedad en el escenario como Ítaca. Sí, es un espectáculo que une culturas, géneros, apto para todas las edades, todos los gustos, muy variado. Muy bien.
Oye, hablabas de los que te acompañan sobre el escenario, también poniendo la música, poniendo el cuerpo, poniendo la emoción. ¿Quiénes son? ¿Qué nos cuentas de ellos?
Pues mira, son tres grandísimos artistas con los cuales además me une una gran amistad más allá de la obra, hemos conectado muchísimo. Y ellos son Dominique Axama, encargado de todo el instrumental en directo, Eleonora de Bese, cantante lírica, y Alejandro Duma, que es un bailador con un arte que no se puede con.
Que además que baila contigo, quiero decir que vosotros ya tenéis sintonía y ya tenéis, ostras, ya habéis sido compañeros de fatiga.
Claro, sí, y amigos, sí.
Ostras, qué chulo. Además, te quiero preguntar, Cris, porque me parece que estas obras, por supuesto, no dudo del trabajazo que tiene que llevar, de todo el corazón que has puesto aquí, pero me llama mucho la atención el pensar, ¿ha cambiado mucho la idea desde esa primera vez que se te ocurrió, aquella primera idea quizás de, ay, pues quiero crear algo que tenga estos ingredientes? ¿Es muy diferente a este resultado final que vamos a poder ver el lunes en Moraleja?
qué bonito lo que has dicho del corazón, porque es verdad, creo que cada vez que alguien crea una obra o cualquier pieza de arte en general, pues se le pone muchísimo corazón, claro que sí. Bueno, yo realmente el proyecto está casi igual que como lo imaginé en mi cabeza. Siempre hay algún cambio, pues para mejorarlo, añadiendo alguna cosita, porque hasta que no se empieza a ejecutar, pues se va viendo siempre mejor. Y bueno, también escuchando las opiniones de mis compañeros, por supuesto, ellos aportan muchísimo también en la obra.
Sí, además es que necesita de tanto, sobre todo como estas veces que cuando se está creando algo tan nuevo y tan diferente, creo que necesita de que todo el mundo ponga ahí la fuerza. Pero lo que te quiero preguntar también es, ¿te queda menos de una semana? ¿Os queda realmente? A ti como directora podemos decir, pero al resto del equipo también. ¿Cómo se viven estos días? ¿Hay muchos nervios?
Bueno, curiosamente estoy bastante tranquila. La obra está muy bien atada. Y bueno, a ver, el día del estreno saldrán los típicos nervios, pero estoy muy ilusionada y confiando en que todo saldrá genial, siempre teniendo presente que todo esto lo hacemos para disfrutar y que el público disfrute aún más.
Totalmente, y no dudo que lo van a hacer, pero ¿después tienes más fechas cerradas o estás por el momento centrada en el estreno?
Sí, bueno, actuaremos también en la Feria Rayana, que este año se celebra en Portugal. También tenemos otra fecha en Acebo, que ya iremos, bueno, haciendo la publicación un poquito más adelante, una vez se estrene. También luego, bueno, en Plasencia y más por confirmar, que imagino que una vez que se estrene y la gente también pueda verla, saber un poquito mejor de qué se trata, ya nos saldrán más fechas. Además, ya haremos también un dossier profesional, contaremos con bastantes más cositas para poder moverla y llegar pues eso a muchísimos sitios.
Sí, además creo que lo importante es ir dando pasito a pasito, y el primero es el estreno el día 29 en Moraleja, en la Plaza de la Encomienda. Pero aprovecho también para preguntarte, Cris, porque creo que no vamos a hacer tampoco más spoilers sobre Ítaca, no, lo que queremos es que la gente vaya y disfrute, pero hace unos meses ya pudimos hablar contigo sobre tu proyecto en redes sociales con Poemina, que de ahí Cris Poemina, y diste el salto a conformarlo como una asociación cultural. ¿Cómo lo llevas? ¿Ha cambiado mucho la cosa estos meses?
Bien, la asociación va muy bien. Va despacito y con buena letra, como diría mi madre. Muy orgullosa de llevar la poesía por bandera e inmensamente agradecida por la gente que cuenta conmigo, o al menos que se interesa, y eso se agradece muchísimo.
Oye, y además de Ítaca, ¿estás ahora mismo en algún otro proyecto o has estado en alguno estos meses?
Bueno, he realizado charlas en algunos institutos, todo relacionado con la poesía siempre, talleres para jóvenes también, recitales en días señalados, en el Día de la Mujer, en algunos homenajes, y más actuaciones donde el público, la verdad, ha sido siempre muy agradecido y cariñoso conmigo. Yo no me gusta como decirlo, pero bueno, igual que decimos lo malo, también hay que decirlo bueno.
Hombre, claro.
Y es que suelen conectar bastante con la poesía gracias a la manera, yo creo, con la que se la hago llegar. Tan directa desde mi corazón a intentar llegar al del público, que normalmente, vamos, casi siempre ha habido una conexión muy real y muy emocionante, muy contenta.
Creo que al final eso es la poesía, ¿no? El conectar con el otro, las palabras que alguien decide, cómo otra persona las transmite y el público al que llega. Así es que al final es un circuito y así tiene que ser.
Sí.
Oye, Cris, yo por aquí te voy a ir despidiendo, pero te pregunto, ¿nos recuerdas para los oyentes tus redes, precisamente para aquellos que quieran conocer un poquito más de primera mano todo tu trabajo, lo que haces desde redes sociales, que tiene mucho peso, el trabajo que haces desde Poemina, como también pues este tipo de espectáculos que vas creando, charlas, ponencias, dónde te van a poder encontrar? ¿Dónde pueden verte en internet?
Por internet, bueno, también hacemos cartelería física repartida por Moraleja, por alrededores, y en internet a través de las redes sociales, como bien dices, en Instagram como Poemina1, Facebook Poemina, y TikTok también, o sea, todo, con que busquen Poemina, rápido yo creo que van a localizarme.
La que sale, sale. Pues mira, Cris, yo te agradezco muchísimo estos minutos, te deseo muchísima mierda, que es como ya dicen, el momento en el que subirse a los escenarios, que lo de la suerte no se puede desear, así que vaya todo estupendo y a ver si me puedo yo escapar a verte, pero por lo pronto, muchísimas gracias por estos minutos.
Muchísimas gracias, un saludo.
Thank you. Esta noche tú tienes toda mi atención con tu actitud. Si no tienes un plan, lo haré yo. Si no tienes conductor, quiero ser yo. Si no tienes recuerdo, le hago yo. Puede ser yo. Te vi desde el balcón, morenito, desde ese momento cuento los días pa' verte otra vez. Pídeme lo que quieres, yo te lo daré. Morenito, moreno, te bajo la luna si quieres también. Donde amor es pa' ti, bebé. Pídeme lo que quieres, morenito.
Envíanos tu audio en directo a nuestro WhatsApp 699-804130.
El control. Si no tiene quien le baile, bailo yo. Si no tiene quien le cante, canto yo. Si no tiene quien le entienda, esa soy yo. Puede ser yo. Te vi desde el balcón, morenito, desde ese momento cuento los días pa' verte otra vez. Pídeme lo que quieres, yo te lo daré. Morenito, moreno, te bajo la luna si quieres.
Genios y figuras.
Ay, Juanma.
Hola, ¿qué tal?
Juanma Vaca.
Aquí estoy.
Última sección de la temporada.
Es que sí, ¿eh? No os da penina, a mí me da un poco, ¿eh?
Bueno,
a
yo
mejor a la gente no.
Yo
a
me voy de vacaciones.
Claro, a ti igual no te da tanta pena porque por fin coge vacaciones y a la gente igual tampoco es el pesado este que se calle ya, este
muchacho.
Creo
que puedo adelantar, Juanma Vaca, que la gente también va a poder seguir oyéndote este verano. Pero no digo más. ¿No digo más?
Bueno, pues
no
ya
digo
más. Ya tendrás que informar de lo que sea cuando sea. Bueno. Yo me voy a poner un poquito intenso. Voy a empezar la sección intenso porque hoy quiero dar las gracias a todos los que formáis parte de este programa por dejarme seguir haciendo radio en este pedazo de magazine, en este canal, el canal de los extremeños y de las extremeñas. Y bueno, pues gracias también por dejarme traer a todos esos personajes que han aparecido por aquí, que han sido bastantes, y que espero que os hayan gustado, o bueno, os haya dado una sonrisita, o enternecido, o os haya traído algún recuerdito también, ¿no?
Has hecho secciones muy tiernas, Juanma,
La verdad es que sí, yo soy una persona así muy humorística, pero es verdad que también me pongo muy, muy tierno, no sé, a veces me sale la vena.
¿Así eres tú?
Y bueno, como la cosa va de gracias, ¿qué mejor personaje para terminar la temporada? Que esto es uno de mis favoritos, de los que he traído. Y este personaje tenía hasta una canción popular de agradecimiento. Así que sí, estoy hablando de la mismísima Lina Morgan.
Ya reconozco al caballero que manda flores y no sé quién es. Y al estudiante bicharachero, que es un don Juan en busca de su Inés. Al señor que con su esposa va y se ríe como un cascabel. Y a los novios que al final están y que no aplauden, y yo sé por qué. Y agradecida y emocionada solamente puedo decir: gracias por venir.
¿Sabes, Juanma Vaca?
¿Qué pasa? ¿Qué
que cuando era pequeña, me encantaba, yo muy pequeña, me encantaba ir. Yo como niña de pueblo, que tuve la suerte de vivir conectada a casa de mi abuela a través de un patio, o sea, justo debajo.
¿Patio subterráneo?
No, no, estaba el patio, mi casa estaba arriba, la de mi abuela abajo, bajaba la escalera, cruzaba el patio y ibas.
Joder.
Y tengo recuerdos de muy pequeña, a ver, con mi tía y con mi abuela, Hostal Royal Manzanares.
Es que fue una gran serie con mucha audiencia, lo vamos a contar en breve. Mira, vamos a empezar, bueno, por contar que esta canción que está sonando, que yo creo que la conoce mucha gente, fue compuesta en 1975, que ya ha llovido, por Gregorio García Segura y Manuel Santos para la revista musical Pura Metalúrgica. En inicios esto era el número de cierre del espectáculo, una forma, bueno, pues de agradecer al público su asistencia. Pero este éxito fue tan grande, pues que Lina empezó a incorporarla de manera habitual, pues en todos sus montajes teatrales. De hecho, yo creo que ahora es un himno popular que muchos utilizamos, ¿no? Ese agradecida, cuando quieras dar alguna gracias o lo que sea, ¿no? Bueno, Lina Morgan, lo que es lo mismo, María de los Ángeles López Segovia, que Lina Morgan es un seudónimo, fue una de las artistas más populares de la historia del espectáculo español. Lina nació en Madrid el 20 de marzo del 36 y se nos fue también en la misma ciudad en agosto de 2015. Lina fue actriz, vedette, empresaria teatral y estrella de la televisión.
Qué
lo tenía
tía.
Todo súper completa. Algunos dicen que él es la primera mocatriz prácticamente.
Pues sí, modelo, cantante y actriz.
Sí, sí,
una
y empresaria y todo. O sea, igual hay que renovar la canción y meterle también eso. Bueno, desarrolló una carrera de más de 6 décadas y se convirtió en un icono de la comedia popular española. Ojo, una mujer cómica. Ahora hay muchas más, sí, pero es que Lina fue sin duda una de las precursoras del humor hecho por una fémina que no era fácil, ¿eh?, en aquellos tiempos. Bueno, Lina procedía de una familia humilde del barrio madrileño de La Latina y comenzó muy joven en el mundo artístico. Fue poco a poco construyendo pues una carrera basada en un estilo cómico muy personal. Recordaremos que de Lina esa gestualidad exagerada, ese gran dominio del ritmo escénico, todo lo tenía súper medido, esa capacidad para la improvisación y un personaje pues aparentemente que era ingenuo, que conectaba con públicos de todas las edades, la verdad es que era para todos los públicos. El nombre artístico de Lina Morgan fue ideado por su hermano José Luis, quien sería durante años pues su principal colaborador y socio profesional y muy querido por Lina. Bueno, repasemos un poco sus disciplinas. Lo primero, el teatro, que fue probablemente pues el centro de su carrera. Llegó a protagonizar alrededor de, ojo, 70 montajes y conseguía abarrotar las butacas con frecuencia. Entre sus mayores éxitos destacan, y estos van a sonar a muchos, Vaya par de gemelas, Sí al amor, El último tranvía o Celeste no es un color. En mi caso, pues no las he podido disfrutar en teatro porque no he podido pillar los tiempos de Lina, pero sí que en vídeo, bueno, podéis encontrar algunas en YouTube y yo la verdad es que os las recomiendo.
Yo soy sobrina de la dueña de esta casa, ¿sabes? Sí, yo he venido a pasar la feria de San Isidro un poco pronto, ¿verdad? Pero mira, más que nada por aquello de que no digan, pero hija, ¿pero qué cara te vendes? ¿Y usted? Perdóneme la pregunta, ¿es de aquí de la casa o pasaba por aquí a la pastelería?
No. Digo, sí, espero a Marta y...
¿A Marta? Anda, no me diga más. Seguro que es el Carlitos, ese es su novio.
Oye,
encantado de conocerte, oye. Porque nos tutearemos, ¿no? Si te vas a casa con Marta, que es mi prima, pues es evidona, sobrina de mi tía, que además de mi tía es la madre de mi prima, porque si no fuera la madre de mi prima, ni la una sería mi tía, ni la otra sería mi prima, claro. Serían conocidas, o a lo mejor ni las conocería, vaya usted a saber. Igual pasaba por mi lado y no las saludaba, porque las iba a saludar si no las conocía, ¿verdad? Que saluden ellas, no es verdad, porque te expones a un corte, igual dices, sola y dice, ¿quién eres? Y dice, yo qué sé, pues será una loca, pues será una loca. Claro, comprende la usted que eso no está bien, ¿no? En eso tiene razón mi amiga Adelaida. La conoce usted, muy simpática ella, muy simpática. Muy simpática. Siempre me habla a mí de su amiga África. La conoce usted, su amiga África. Dice, porque mi amiga África siempre habla de su amiga África. Porque mi amiga África, que es muy maja, que sabe hacer muy bien los churros, y la digo yo, perdona Adelaida. Tengo yo una amiga en Vigo que se llama Carmiña, el mosquito. Buenísima persona, es una persona de verdad, pero entrañable, que tiene un hijo que se llama José, muy preferido, muy bueno también, porque ella siempre cuenta sus amigos y sus historias. Pues yo tengo que contar mis amigos y mis historias, ¿no es verdad? Porque luego, como nos tiene que contar todo esto que nos cuenta, que está muy interesante ya, ¿eh?
Vaya metralleta, ¿eh?
Eso te iba a
ojo
decir.
Que aprenderse todo ese texto ahí seguido, bueno con Lina. La verdad es que era muy graciosa. Lina, además, fue empresaria del histórico teatro La Latina, del que fue propietaria desde finales de los años 70. Se la considera una pionera por convertirse en una de las primeras mujeres europeas que adquirió y gestionó su propio teatro. Y bueno, como dato, ahora precisamente uno de los propietarios de este teatro es el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, por ahí, por dejar el dato. En cuanto al cine, durante los 60, 70 y 80, Lina Morgan protagonizó numerosas películas de gran éxito comercial. Entre las más conocidas, pues pueden estar La tonta del bote o Soltera y madre en la vida. Estas sí que me pillaron de pequeñito y las pude ver. También fueron éxito en taquilla.
Del bote, es como me llaman todos en el barrio al verme pasar.
La pobre Susana, con sus dos coletas, recoge colillas de cualquier lugar.
Y todos los días, cuando voy al mercado, colillas y bote, no puedo olvidar.
A dárselas al violinista, que es un pobre viejo que perdió la vista. Gracias a la buena Susana, se fuma hasta
Bueno, ahí tenemos la canción de la película de La tonta del bote, protagonizada por Lina Morgan. Bueno, y luego la televisión, también la convirtió en un fenómeno nacional. Sus mayores éxitos fueron Compuesta y sin novio y, sin duda, Lucía, que esta nos encanta, Hostal Royal Manzanares. Ojo, esta última, con audiencias masivas.
Anda.
O sea, se llevaba todo el share que se dice
el
ahora.
Share.
¿No? Durante los años 90.
Pero ha visto, padre, tengo una prima 10. En cambio, tú tienes una prima 4.5, hija mía. Bueno, 5 cuando me estire, porque aún estoy un poco escorada de Estela por la maleta, ¿sabes?
Bueno, pasar al salón.
Al
venga,
salón.
Mientras la niña y Filo llevarán las maletas a vuestras habitaciones.
Vamos, padre, que ya tendrás tiempo de dormir luego, vamos.
Mira, este es el salón.
Oh,
y aquello es el comedor.
Oh, lo que es el salón, por Dios. Por Dios, el salón. Si parece el salón de plenos del ayuntamiento, hija mía, por Dios, qué alegría. Qué bonito, padre, y aquí de fumar nada, ¿eh? Nada de fumar. Nada.
Ay, deja fumar a tu padre. Pero si aquí fuma todo el mundo menos Filo.
¿Qué fuma usted, tía?
Sí.
Ay, si la viera mi madre, que Dios la tenga, la gloria y la santa iglesia y la Virgen del Camino Seca la proteja siempre. Amén. Qué bien fuma, por Dios, como los anuncios, míala.
No oyes a tu tía, que se puede fumar.
No se puede fumar, ella
no se
sí.
Puede fumar.
Ella sí porque fuma con estilo.
Ella sí porque fuma con estilo, pero usted no.
Es que la cosa con estilo
es, que es genial.
Son una cosa, pero también son otra.
Qué buena serie. La verdad es que... es una pena que en radio, claro, porque solamente nos llega sonido, no se aprecie todo lo que es Lina Morgan, que trabajaba mucho, bueno, pues con el gesto y los movimientos y demás, pero bueno. También decir que Lina hizo apariciones en el famoso y mítico programa 1-2-3, o sea, al final todos estos personajes famosos aparecían aquí. La trayectoria de Lina la llevó a ganar premios tan importantes como un Ondas, o también se llevó la medalla de oro al mérito de las bellas artes y también la medalla de oro al mérito en el trabajo, ojo, ¿eh?
¡Qué tía!
Y bueno, repasada su trayectoria, decir que Lina Morgan construyó un personaje reconocible al instante que destacaba por ser torpe pero entrañable, ingenua pero astuta cuando era necesario, expresiva al extremo, esos gestos, esas muecas, esas posiciones corporales, hacía un movimiento de piernas que ya quisieran muchos y muchas saber hacer, o sea, era increíble. Y algo muy importante, conseguía carcajadas con un humor que no ofendía a nadie, no era un humor verde, chabacano, no, o sea,
sí.
Y eso es difícil, también. Bueno, muchos recordamos también sus paseos y esas carreras que se pegaba por el escenario, esas miradas a cámara, al público,
no parar todo
esas expresiones,
el tiempo, ¿eh?
Sí, era increíble. Bueno, y también hay que mencionar que en Movistar en 2024 se estrenó un documental que yo he visto y a mí me gustó. La verdad es que os invito a echar un vistazo. Y se ve rapidito porque además son 3 episodios de 50 minutos y bueno, que podéis descubrir mucho más que en esta sección, que podría ser un anticipo, ¿no?, a ese documental. En este documental se cuenta la vida y trayectoria de Lina, se enfatiza en su faceta empresarial. También cuenta la gran influencia y relación con su hermano José Luis. Algunos aspectos menos conocidos y tristes, ¿no? Sobre todo de su última época. Y obviamente el impacto en varias generaciones de cómicos y cómicas. En este documental participan, pues, por ejemplo, algunos rostros como José Sacristán, José Mota, Joaquín Reyes, Silvia Abril y Anabel Alonso.
¿Qué te voy a contar de Lina?
Lina Morgan, para mí, es vedette.
Vedette es una persona que sabe hacer prácticamente de todo.
Lina no era una vedette.
A ver, no sabía yo eso.
Era más que una vedette.
Tenía un don, algo especial.
Tú ves a Lina y no puedes dejar de mirar a Lina.
Tampoco tenía una gran voz, tampoco era una gran bailarina.
Pero tú ibas a verla.
Cada vez que salían sus espectáculos en la tele, se paraba el país.
Era una auténtica devoción.
Bueno, esas piernas que ponía.
Ha habido gente que ha querido imitarla y tiene una lesión de menisco.
Un algoritmo no haría a Lina Morgan.
¡No! No era solo la tonta del bote, es que era un payaso.
En un mundo de hombres.
¿Son ustedes antifeministas?
No ha sido como la primera mujer que compró un teatro en Europa, ¿no? Flipas.
Flipas con la Lina, flipas.
Ese era el tráiler del documental y lo que opinan, compañeros, ¿no? Y vamos a poner otro corte que es muy graciosito de una de las obras de teatro de Lina Morgan.
La maternidad no se compra con dinero.
Pero ayuda, yo no sé qué di el dinero, pero siempre viene bien, hijo mío.
¿Sí? ¿Cuántos años tienes?
¿Servidora? Muchísimos menos de los que represento.
¿En qué día y en qué mes cumple los años?
Según la tía Paca, el 20 de marzo, al llegar la primavera, cuando la sangre se altera.
Mira, por favor, que el que se está alterando soy yo.
Usted se altera porque en una primavera también se alteró. Y de esa alteración nació este bombón.
Ay, madre. No puedo más, no puedo más. Por favor, te lo pido, no me líes, no me líes, no me líes.
Yo no le lío, se está liando solo.
¿Pero cuántos años tienes?
Y yo qué sé, usted sabrá cuándo le di al tilín. ¿Lo sabe yo? Lo voy a saber yo.
Dime los años que tienes.
No lo sé, no me acuerdo, de verdad, mira que hago memoria, pero no me acuerdo. De verdad, ¿eh? Debo tener unos tricicicis o por ahí, más o menos. ¿Eh? Sí, pero no creo yo que tenga tantos, fíjese.
A ver. ¿Cuántos has dicho?
Unos tricicicis o por ahí.
¿35?
¡Ay, qué grosero! ¡Ay, qué grosero! ¡Ay,
bueno,
qué disgusto!
Bueno, pues sácame de dudas. Dime los años que tienes.
Sí que no me acuerdo. Entre lo que me quito yo y lo que me ponen las amigas estoy hecha un lío. Mire, lo dejamos en 17 y medio. Me planto y ni uno más.
Bueno. Los que tú tienes, Juanma Vaca, 17 y medio.
Sí, pues nada, Lina Morgan fue mucho más que una actriz cómica, empresaria de éxito, figura clave del teatro popular español y una de las pocas artistas capaces de triunfar simultáneamente en revista, teatro, cine y televisión durante más de 50 años con un estilo cómico inconfundible. Gracias, Lina.
Si Turno de Tarde tuviera una Lina Morgan, sin duda este sería Juanma Vaca.
Bueno,
el único capacitado. Muchas gracias por una temporada llena de risas y ternura, Juanmita.
A vosotros y vosotras.
Es que es un lujo tenerte y llega el boletín. Que pases buen verano.
Igualmente, para todos y todas.